Bien, hablaremos un poquito de las aventuras de Ulises, el finado Ulises, también conocido como Odiseo. Ya se sabe que terminada la guerra de Troya, este muchacho volvió a su casa, a su isla de Ítaca, una isla cuya ubicación todavía hoy se discute, y no le fue sencillo encontrar el camino de regreso. Inspirado en las peripecias de este hombre, Homero escribió la Odisea, y se llama justamente Odisea por su protagonista Odiseo. Anduvo por ahí, ya todos ustedes conocen muchas de sus aventuras, y nosotros vamos a acercar nuestra atención a algunos aspectos de esa aventura, y finalmente desembocaremos en el regreso del tipo, el regreso de Ulises, de Odiseo, a su patria, Ítaca, donde lo esperaba famosamente su mujer Penélope. En el medio del viaje hubo una estación que vale la pena recordar. Fue en la isla de Ea, esa isla cuyo nombre parece una invocación. Ea. En Ea, la isla de la Aurora, ¿no? Vivía Circe, la maga Circe, la hermana de Eetes, el rey de Colquide, de larga fama en este lugar. Circe era una hábil hechicera, hábil y malevolente la mayoría de las veces. Pues llegó Odiseo con su nave a aquella isla de Ea, tiraron suerte para que uno de ellos se bajara a investigar, antes de efectuar un desembarco general. Le tocó a Euríloco, junto con otros 22, es decir, se bajaron de entre todos los tripulantes 23, uno de los cuales el jefe era Euríloco. La misión que tenían era examinar la isla y cerciorarse de que no hubiera peligro para un desembarco general. Muy bien, anduvo por los alrededores, encontraron algunos lobos y aún leones rondando por los bosquecillos, pero estos animales no atacaban, parecían de una curiosa mansedumbre. Finalmente vieron un palacio, bastante bien puesto, por cierto, y en la puerta una dama, que no era otra que Circe. Circe les dijo a aquellos exploradores las siguientes palabras: pasen, pasen, desean comer algo, con mucho gusto los atenderé, etc. Euríloco sospechó algo y en lugar de entrar se quedó espiando por una ventana. Pero los otros 22 que estaban un poco hambrientos, se metieron al palacio y fueron agasajados por Circe. Circe sirvió comida, pero esta comida y también algunos vinos y algunos licores que servía estaban contaminados por unas ciertas drogas que ella bien conocía como maga que era, y al ratito nomás los marinos se durmieron, los 22. Cuantito se durmieron, Circe sacó una varita mágica que tenía escondida en el bolsillo y los tocó a estos 22 marinos y los convirtió en chanchos. Podría decirse, como decimos muchas veces, que muchos de ellos fueron muy fáciles de convertir porque ya venían con el trabajo hecho por la mitad. Una vez enchanchecidos los marinos, Circe los encerró en una pocilga, donde si no, y allí los dejó revolcándose, incluso por piedad o por cortesía o por hospitalidad, les tiró una que otra bellota. Todo esto fue visto por Euríloco, que inmediatamente al comprobar esta desagradable metamorfosis de sus compañeros, salió corriendo y fue a contar lo sucedido a Odiseo, que estaba en la nave, ¿no? Le dijo: bueno, hay una maga allí, una señora, que ha convertido a todos mis compañeros en chanchos. Odiseo tomó su espada y salió muy decidido, pero no tenía plan ninguno. En uno de los bosquecillos se encontró nada menos que con Hermes, el dios de los pies alados. No, de los pies alados, no de los pies salados. Los pies alados los tiene cualquiera.
Cualquiera que vaya a la playa.
Claro. Lo difícil es tener los pies alados, es decir, con alas. Hermes, que era un dios del Olimpo, le dijo que aconsejaría no atacar sin plan alguno. yo puedo ayudarte, pues que tengo, porque tengo un remedio. Es una flor blanca llamada Molly. Con solo oler esta flor, quedarás a resguardo de cualquier hechizo y de cualquier hechicera. Bueno, Odiseo tomó la flor blanca llamada Molly que le había regalado el dios Hermes y encaró nomás para el palacio. Se repitió la escena anterior, Circe en la puerta, quiere pasar a morfar algo, cómo no, con mucho gusto, sírvase aquí unos quesitos, un salamén, un vinacho.
Había.
En un momento dado, Circe, ya impaciente, como vio que el tipo no se dormía, sacó la varita nomás y lo tocó y le dijo, ve a la pocilga, cerdo. Pero Odiseo quedaba tan humano como siempre. Y Circe entonces le preguntó, ¿cómo no te volvés chancho? Y Odiseo le dice, bueno, he olido la flor Molly y no me volveré chancho. Y ahí nomás sacó la espada. No solo no me volveré chancho, sino que anda rompiendo el hechizo a mis compañeros, porque si no, te ensarto con esta espada como churrasco de croto. Circe le dijo, bueno, si me perdonas, te recibiré en mi lecho y reinarás en Ea conmigo. En Ea. Odiseo le hizo jurar que no intentaría otro hechizo. Le hizo liberar no solo a todos sus compañeros, sino a aquellos marinos que en épocas anteriores habían sido víctimas de las trampas de Circe, y se quedó en Ea. Muy contentos, los compañeros de Ulises, de Odiseo, ¿no? Recuperaron su forma humana, y los anteriores también. Por ejemplo, aquellos lobos y leones mansos que habían visto los marinos al principio de esta historia. Bueno, Circe le dio tres hijos a Ulises, quiere decir que se quedó un tiempito, ¿no? Pero un día Odiseo manifestó deseos de marcharse. Y Circe le dijo, tómatela. Y se fue. Le tocaron varias estaciones dificilísimas después de la isla de Ea. La primera fue nada menos que el infierno. Fue al infierno y allí habló con Tiresias, el mago, aquel amigo de este programa, el que fue hombre y mujer, ¿no? Y también con algunas sombras de cartel. Habló con Aquiles, con Agamenón, y le dijeron aquello que se hizo luego tan célebre: es preferible ser esclavo en la tierra que rey en el mundo de los muertos. Lo que revela que los griegos no tenían demasiada esperanza en el más allá, ¿no? Pero Tiresias le dio instrucciones de cómo seguir el camino. Ulises siguió, pasó tal vez por su estación más célebre y renombrada, aquel lugar donde cantaban las sirenas, donde seducían a los marinos. Las sirenas, según parece, no se parecían a las que hoy dibujan los historietistas. En realidad eran seres mitad pájaro, mitad mujer, que cantaban y comían marineros. Marineros que, seducidos por el canto, se acercaban, eran ingeridos por las sirenas. Es decir, que la belleza de aquel canto tenía por objeto incrementar la dieta de marinos. Hemos visto también cómo las sirenas se habían suicidado a causa del canto de Orfeo, pero bueno, algunas parece que quedaban, ya que los argonautas, como ustedes saben, eran anteriores al viaje de Ulises. Famosamente Ulises hizo atar al palo mayor, siguió de largo, pasó también ante aquellas rocas Escila y Caríbidis, guarnecidas cada uno por un monstruo espantoso, estuvo en la isla de la ninfa Calipso, ella se enamoró de él y lo retuvo también un tiempito, 7 años. 7 años. Finalmente consiguió que la ninfa lo dejara ir. Hubo tormentas, hubo líos con los vientos, llegó a la tierra de los feacios. Allí había una chica, Nausicaa, y su papá, que era el rey de los feacios, Alcinoo, gente que se llamaba así. Me hace acordar a unas vecinas mías que hablaban de la calle Moreno. Bien. Esta gente lo agasajó, le dieron un barco, se fue con el barco y con los regalos, y llegó a la playa de Ítaca. Ahí lo queríamos agarrar. Al principio no reconoció la isla, porque la diosa Atenea había encantado el paisaje para que él no lo reconociera. Y ella misma, Atenea, disfrazada como una joven pastora, se le presentó y le preguntó a Odiseo quién era. Odiseo le mintió, le dijo, soy un navegante cretense que viene acá. Y Atenea le dijo, eres un mentiroso de maravilla, soy Atenea y sé quién eres. Lamento que hayas tardado tanto en volver a tu casa, pero te voy a ayudar. Y ayudó a guardar en una cueva los regalos que le habían hecho los geacios, lo transformó un poco para que no lo reconocieran, le marchitó la piel, le blanqueó el cuello rojizo, es decir, lo hizo más viejo. Ya era más viejo, se había ido hacía mucho. Pero también lo vistió con harapos y lo llevó a la choza de Eumeo, el fiel porquerizo del palacio. Quiero decir, el que cuidaba a los chanchos. Y le dijeron, bueno, Odiseo, te hacemos todo esto porque aquí está pasando algo en esta isla. Tu mujer Penélope tiene 112 pretendientes. Me parece que la conozco.
Sí.
Tiene 112 pretendientes que te dan por muerto. Y quieren darle a ella...
Los conozco también.
También los conozco. Y quieren, bueno, casarse con ella. Quieren ocupar tu trono. Así que vos quedate acá, hacete el gil, que vamos a ver cómo hacemos. Efectivamente, dando por supuesta la muerte de Odiseo, 112 príncipes, jóvenes, insolentes, atorrantes, compadritos, sinvergüenza, cortejaban a Penélope, a la mujer de Odiseo. Tenían ciertamente la esperanza de ocupar el trono y de beneficiarla, naturalmente. Además, habían convenido en asesinar al hijo de Ulises, Telémaco, que estaba de viaje en Esparta. Decían, cuando regrese el hijo de Odiseo, lo liquidamos. Bueno, cuando pidieron por primera vez a Penélope que eligiera entre ellos, Penélope declaró que Odiseo tal vez vivía aún, que había que esperar un poco. Pero, saben ustedes, los tipos empezaron a ponerse nerviosos y ella terminó prometiendo que iba a tomar una decisión cuando terminara, no una bufanda, cuando dicen, como dicen por ahí, sino una mortaja que estaba tejiendo para su suegro Laertes, el papá de Ulises, o el supuesto papá de Ulises, que no había muerto, pero allí la gente era previsora y te tejían la mortaja con anticipación, no fuera cosa que la muerte nos cachara desabrigado. Bueno, durante todo este tiempo los pretendientes se quedaron en el palacio, en el mismo palacio de Odiseo, le tomaban el vino, le morfaban los chanchos, las ovejas, comían de garrón, de yapa, le seducían a la sirvienta. No se privaban de nada. Bueno, en eso regresó Telémaco, el hijo, ¿no? Regresó de Esparta, fue directamente a la choza de Eumeo, donde justamente estaba oculto Ulises. Se reencontró con su padre, Odiseo le dijo, mira, no vas a decir nada, que estoy acá, cuantimeno a tu madre, ¿por qué no? No le digas nada. Soy tu padre, no tengo por qué andar dándote explicación.
Y lo fajó.
Y ahí se la dio.
Claro,
se ve increíble. Bueno, está bien. Disfrazado de mendigo, Odiseo fue a espiar lo que hacían los pretendientes en el palacio. A todo esto, en el camino se encontró con un cabrero. Cabrero.
Ah, tipo medio enojado.
Cuidador de cabras. Se llamaba Malencos, algo así. El cabrero lo trató mal, incluso le encajó una patada al cabrero, creyendo que era un mendigo. Tomátela, mendigo, qué sé yo. Ya me voy a vengar, dijo Odiseo, ¿no? Que no quería decir, soy Odiseo, qué sé yo. Llegó al patio de su palacio y lo reconoció su viejo perro, Argo. El perro Argo. Y lo saludó. Que fue el único, en realidad, que lo reconoció entre todos, el perro. Eumeo, el que cuidaba los chanchos, condujo a Odiseo a la sala de los banquetes y allí Telémaco, el hijo, fingiendo no conocerlo, le dio hospitalidad, se hizo pasar entonces Ulises por Odiseo por mendigo y allí estaban todos los pretendientes de la mujer. Eran de esos tipos a quienes les gusta jorobar, contaban chistes, se reían fuerte, volcaban el vino, se escarbaban los dientes
con la escoba, con los palitos.
Con la uña, yo qué sé. Vieron que venía un mendigo y ya sabe cómo son esos tipos frente a los mendigos. ¿Qué hacés, mendigo? Lo cargaban, mirá. Bueno. Y lo cargaban. Y bueno, y estaba meta a tirar semillitas, eran sonsos, ¿no? Pero bueno,
sí.
Malos pero sonsos. Entonces Ulises, disfrazado de mendigo, dice, bueno, vamos a ver qué clase de hombres son estos. Y le voy a manguear algo. Entonces extendió la mano y dice, soy mendigo, y dice, vengo acá a jetear algo para morfar. Y los tipos resultaron ser tan tacaños como rapaces, porque no le dieron nada o casi nada. Llegó también otro mendigo, Iro, que era llamado así porque como Iris, hacía todo lo que le mandaban. Era una ortiva de esos que hay por ahí. Entonces lo hicieron pelear a los dos. A ver, peleense, dice los dos mendigos, a ver quién gana, a ver quién es más fuerte, al que gana le damos un pedazo de pan, toda esa ruindad. En vez de hacer pelear a los chicos, como hace uno, hacían pelear a los mendigos. Atino de Itaca, el peor de los pretendientes, que seguramente era el que más le gustaba a Penélope, pero siempre a la mujer de uno, o a la novia de uno, o a la amada de uno, le gusta el peor de nuestros enemigos. En realidad lo que pasa es que nosotros damos por peor enemigo a aquel que le gusta a la mujer que amamos.
Sí.
Bien. Este muchacho, Atinoo, le ofreció en las entrañas de una cabra al ganador del combate. Se armó el combate, Ulises le metió una piña y lo dejó tirado en el suelo. Bien. Y los pretendientes se fueron. Terminada la diversión, dije, mañana venimos otra vez, se las tomaron. Odiseo ordenó al hijo, a Telémaco, que guardara las lanzas que había colgadas por ahí en la pared, vio que... En esos palacios había muchas lanzas colgadas en las paredes. Dice, Telémaco, guarda las lanzas, que yo voy a ir a ver a tu mamá. Y la va a ver a Penélope, pero no le dijo, mirá, soy un mendigo, he conocido a Odiseo, Odiseo está bien, ya viene para Itaca y te ama mucho. Sí, le dijo eso. Tranquilizó un poco a Penélope, viste. Casi lo vende otra que lo reconoció también, la nodriza Euriclea, le lavó las patas al mendigo y vio una cicatriz que Ulises tenía. Y ya iba a decir, ¿esa cicatriz que tiene en la pata? ¿Usted es Ulises? Iba a decir. Pero no dijo nada. Ulises le dijo, le agarró el cogote y le dijo,
con todo cariño,
callate o te reviento, hacete leotaria. Al día siguiente otro banquete, total pagaba Ulises. Claro. Y allí, Agelao, otro de los pretendientes, le preguntó a Telémaco, al hijo de Ulises, ¿por qué no le decía a su madre que decidiera de una vez? Y apareció Penélope. Anunció que aceptaría a cualquier pretendiente que emulara a Odiseo, haciendo pasar una flecha entre los anillos de 12 hachas que estaban colgadas en la sala. El hacha colgada, el hacha tiene un anillo por donde entra el mango. Alineadas las hachas había que hacer pasar una flecha por los 12 agujeros. No era fácil, pero Odiseo lo hacía. Bueno, esta no era la única dificultad. El arco a utilizar era el arco que de Odiseo, un arco que había sido también de Eurito, el padre de la arquería, y que solo Ulises podía tensar, o si no, alguna persona muy fuerte. Algunos pretendientes trataron de tensar la cuerda, no lo lograron. Se decidió entonces aplazar la prueba, pero ahí se oyó un tenga mano y apareció Odiseo, viejo todavía, disfrazado de mendigo, ¿no? Con apariencia de pobre hombre. Estiró el arco, che, como si nada. Cosa de mandinga. Apuntó, ¡po! Y ensartó la flecha entre las 12 anillas de las hachas. Y ahí nomás entró Telémaco con una espada y con una lanza, y ahí nomás Odiseo se reveló como quien era y dijo... Terminó este asunto. ¿Qué pretendiente ni qué pretendiente?
Prontito por la...
Ahora van a ver. O sea que el plan que tenía era una porquería, de todos modos.
Era pelearse el solo contra todos en algún momento.
De todos modos, en algún momento tenía que pelear el solo contra todos.
Claro.
No era que los... ¿Para qué disimuló tanto, entonces? Yo no entiendo, ¿no? Se disfrazó, se hizo más viejo.
Sí, me dijo, armó el concurso.
Sí, todo. ¿Para qué? Si al final tenía que pelearlo él a todos. No ganó nada con semejante disimulo. Bueno, y lo agarró al peor de todos primero, que ya lo tenía montado entre ceja y ceja, que era ese Atinoo, y lo liquidó nomás. Los pretendientes corrieron a buscar las lanzas, pero ahí hay algo planeado, evidentemente, las lanzas habían sido escondidas por Telémaco. se armó una lucha tremenda. Telémaco, Eumeo y Fileseo ayudaban a Ulises contra 112. Y allí, justo, ¿quién aparece? ¿Quién? El cabrero.
Ajá.
Y toma parte por los 112.
Sí, claro.
Y Ulises lo liquidó. Dijo, ¿te acordás que te dije? Finalmente, Atenea, en forma de golondrina, voló por la sala mientras todos los pretendientes yacían muertos, menos dos. El heraldo Medonte y el bardo Pernio. Y no habían sido muertos porque sus profesiones eran sacrosantas. Lo que no quiere decir que Ulises estuviera exento de crueldad, porque vamos a ver lo que hizo. Llamó a Euriclea y le preguntó, che, dice, ¿cuál es la sirvienta que andaba con estos tipos? Fulana, mengana y sutana, dijo. Bueno, muy bien. Y todas las chicas culpables fueron primero obligadas a lavar la sangre que había en la sala y después ahorcadas. Mucho más difícil hubiera sido el orden inverso. Eumeo y Fileseo cortaron al cabrero, que lo trató mal, a Ulises, en pedacitos, y le tiraron los pedacitos a los perros, le tiraron. ¡Qué gente! ¿No? Por fin, Odiseo, reunido con Penélope, después de tantas, ¿no? Que hemos contado ni una ínfima parte de los sufrimientos de Ulises, se quedó ahí con la mujer. Supongo que después se habrá aburrido.
Pero ahí empezaron los sufrimientos.
Ahí empezaron los verdaderos sufrimientos. La estructura de esta historia, el camino lleno de dificultades que se van sorteando una a una, se repitió muchísimas veces en la literatura del mundo entero. A veces con mucha felicidad y otras con torpeza. Ha habido muchos Ulises, muchos Odiseos que han recorrido distintos itinerarios, algunos geográficos, otros poéticos, mentales, espirituales, algunos han sido urbanos, otros han estado dentro de las personas. Aquí en este programa también hay uno que alguna vez ha contado historias de hombres que daban vueltas por ahí buscando algo y se encontraba con distintas calamidades que lo acechaban y parecían alejarlo de su meta. Para contar esta última historia, que termina con la canción que ilustrará la charla, este comienzo del programa, voy a convocar al escenario a Federico Mizrahi y a María Marta Pizzi. El legendario Mizrahi, que también ha recorrido, buscando su propia Itaca, muchos caminos musicales, y la deliciosa María Marta Pizzi. Y lo que debo decir es que entre tantas estaciones, como recorrió Manuel el enamorado, estaba la calle de la duda. La ubicación de la calle de la duda es discutible. Los paseantes que la encuentran se tornan, desde luego, irresolutos. No saben quiénes son, ni de dónde vienen, ni a dónde van. De modo que algunos piensan que todas las calles son la calle de la duda. Y yo mismo ahora comprendo que, como si hubiera estado en la calle de la duda, soy indeciso. Aunque no estoy seguro. La verdad es que no soporto la incertidumbre.
Es la incertidumbre lo que te enamora. Mil besos sin dueño bailan en mi boca. Posibilidades, esperanzas locas. La duda es la vida, saber es morir.
Ya vienen las certezas amargas de mi suerte, después de la muerte, y les preguntar quién es el que decide pasiones y destino, quién dibuja el camino de nuestra vida y de nuestro amor.
En La venganza será terrible hemos escuchado La calle de la duda de Alejandro Dolina, interpretado por Alejandro Dolina, María Marta Pizzi, Federico Mirracchi.